Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro en la ciudad de Hermosillo y me encuentro con un gran amigo, amigo José Contador. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿tú?
Muy bien, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, hermano.
Al contrario, gracias por invitarme.
Oye, hermano, pues yo veo que estás muy activo ahí en las redes sociales. Y has subido contenido bastante bueno e informativo.
Gracias.
Que la verdad, pues bueno, ya nosotros que somos adultos, pues ya empezamos este tema de los impuestos. Y pues ahora sí que han habido mucha mala información que nos gustaría que tú nos aclares, hermano.
Sí, de hecho eso es algo... Yo creo que lo que más tengo que cuidar en mis redes sociales, por ejemplo en TikTok, es la gente que viene... Ah, es que el primo del amigo me dijo que no tienes que pagar impuestos por eso, ¿eh? Así que no se preocupen. Y luego hay raza que sí se lo cree, güey.
Y luego el famoso, oye, pero yo ya tengo 18 años.
Sí.
Resulta que me debo dar de alta en Hacienda y todo eso. Entonces, todo eso lo vamos a aclarar.
Claro.
Y bueno, hermano, pues me gustaría que nos explicaras un poco sobre lo que haces y cómo empezaste y todo eso.
Bueno, pues mira, la verdad yo tengo, pues, corta edad, ¿no? Tengo apenas, de hecho, mañana cumplo 24 años. Yo empecé estudiando la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Poquito antes de empezarla, yo ya empecé a trabajar en, pues, lo que pudiera conseguir de contabilidad, ¿no? Empecé desde abajo, que era archivar, lo auxiliar y la fregada, hasta que fui subiendo, subiendo. Actualmente estoy por terminar una maestría en Derecho Fiscal. Y por cuestiones de la pandemia, es que me aventé esto de, pues, el ocio, ¿no? El procrastinar y decir, ¿sabes qué? Voy a meterme yo también a grabar videos en TikTok. Mínimo a un pobre cristiano ahí lo ayudo a que sepa qué tiene que hacer.
Oye, pues a ver, vamos a empezar primero con lo que te mencioné. Tengo 18 años, ¿debo de darme alta en Hacienda?
Mira, la realidad es que sí. Y es algo que muchas razas se fue con la finta. Ah, es que dice el SAT que como que se tienen que dar de alta, pero que no se tienen que dar de alta. Y la realidad es que si tú te vas al Código Fiscal de la Federación, donde te dice la obligación de darse de alta, te dice... Todos los mayores de 18 años tienen la obligación, es obligatorio, darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, que es el RFC. Ahora, y aquí hace mucho hincapié, las personas que no generen ingresos, no sueldos, güey, no actividad de... ¿Cómo te...? Independiente, güey, ni tianguis, ni honorarios, ni lo que tú quieras. Nada de ingresos, ¿ok? Se pueden dar de alta como persona física que no genera ingresos. Y solo en ese caso no se les va a poder multar y no van a tener obligaciones. Ah, entonces me puedo dar de alta y sin obligaciones y ya no tengo ni una bronca. Porque le puse que sin ingresos. Pero recibo ingresos. No, a ver, es muy explícito. Si no recibes ingresos, entonces te aplica esto y entonces no te multo. Si tú te das de alta, sí. Y si tienes ingresos, te multo y con todo el poder de la ley.
No, pero es que yo tengo un tianguis. O es que yo tengo una panadería... O sea, te preguntan eso, y yo lo he visto, bueno, yo también entre los conocidos, y siempre está esa duda, güey, de pagar impuestos. Y uno, cuando ya empieza, pues, en esto de ya sea emprender, por ejemplo, pues, ya te das cuenta, ¿no? Que, oye, ¿y estás dado de alta? Y tú, ¿qué madres es eso? Y uno se imagina que solamente las personas que, pues, generan mucho dinero, que tienen un salón, que tienen una empresa, son las únicas personas que deben de pagar impuestos. Pero a ver, tú dinos... ¿Quiénes debemos de darnos de alta y pagar?
Mira, lo que más me preguntan, güey, siempre, y que va relacionado a eso, es ¿a partir de qué cantidad tengo que empezar a pagar impuestos? Un peso, güey. Un peso. Así recibes un peso. En teoría, tú ya tienes que darte de alta, registrar por qué estás recibiendo ese peso y pagar impuestos. Ya si te vas a la práctica real, ¿te van a corretear por un peso? Pues no, ¿ok? No va a gastar el SAT, güey, o sea, meterte notificaciones y la fregada. No, güey. Pero... Siguiendo lo que dice la ley, es un peso. No hay un límite de que, ay, si generas menos de 15 mil, no me digas. No, así los generes de tianguis, así los generes encontrados en la calle, güey, los tienes que declarar, ¿no? Ya entran cuestiones ya mucho más diferentes. De dónde provienes, si una parte es exenta, otra parte no, de la fregada. Pero son tecnicismos, pues, pero todo peso se tiene que declarar.
Y la gente que te pregunta, oye, ¿pero por qué tengo que pagar impuestos? Sí, te lo pregunto. Sí, o sea, te escucho. Yo lo dije... Pero tienes que pagar impuestos. Ah, me pasó, creo que trabajaba en una empresa y me subieron el sueldo y metí unos tiempos extra y todo. Y yo, oh, ya más o menos haciéndome las cuentas, ¿no? Pues va a ganar tanto. Veo ahí en el talón de cheque. ICR, impuestos sobre la renta y tanto. Y yo de volada, recursos humanos, oiga, ¿pero por qué me están quitando esto? No, que son los impuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? No, pero pues que así funciona el país, hijo.
Bienvenido, güey.
Sí, porque esas cosas son así. O sea, y uno como empleado normal, pues no te das cuenta, güey, de que estás pagando impuestos, pues los paga la empresa. Sí, sí. Porque ahí tú recibes, ok, 1,200 semanales. Oh, 1,200. Pero ya cuando empiezas a sobrepasar ciertos... Pues bueno, en aquel entonces, que en el 2008, cuando trabajaba en empresas, pues era distinto, ¿no? Cómo funcionaba el tema ese de pagar impuestos solamente después de cierta cantidad, ¿verdad? Ahorita no sé, desconozco cómo funcione para los trabajadores, pero eso fue lo que me topé yo. A ti, tú, por ejemplo, ¿cómo puedes responder la pregunta de alguien que te diga, oye, pero ¿por qué tengo que pagar impuestos?
Es que mira, la realidad es, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Pues porque todos tenemos que, es obligación, güey. Y si no, el SAT te puede multar y te puede meter a buró de crédito y se puede meter en cuestiones así. Actualmente, y no hay, o sea, el SAT no tiene la fuerza de poderte meter a la cárcel por no haberle pagado, ¿no? No pueden, pero pues sí te pueden meter a buró de crédito, como te digo, congelar cuentas, y eso te limita a otro tipo de actividades. Pero el por qué tenemos que pagar, sí, güey, o sea, es una obligación, o sea, es que ni siquiera puedo decirte, güey, para que podamos gozar de todos los beneficios que nos da este país, güey, las calles sin baches y la frega, no te puedo decir eso, porque, o sea, yo te digo a la madre, güey, pagamos un frego de impuestos y tengo el registro del pluvial de la calle, güey, tapado hace 2 meses, güey. Sí, pues no manches, ¿no? Pero pues es una obligación y ni modo, güey, como te digo. ¿Por qué tengo que pagarle, no sé, güey, las casetas que decíamos? Bueno, pues, a lo mejor no se te hace justo, pero pues es obligatorio. Pues no te dicen, ¿quieres o no quieres? Es tienes.
Sí, pero ¿por qué te dan a escoger? Bueno, no te dan a escoger, quieres o no quieres, tú tienes que pagar a huevo, pero ¿por qué el sí te dan a escoger el date de alta o no te des de alta? ¿Por qué existe eso?
Bueno, eso es cuestión de, yo siempre he pensado que sobrecomplificar las cosas para que la raza la cague y ganar más, ¿no? Porque la neta, el SAT tiene toda la mano, güey. El SAT te puede decir, tú me tienes que pagar esto, ¿no? Y el SAT te puede decir...
O sea, tú sí, estás... sí puede.
Sí, 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 sí. El SAT tiene convenios con las instituciones financieras donde realmente tiene acceso a todos los estados de cuenta y a tus ingresos. Y como en teoría todo lo que... O sea, independientemente lo hagas o no, lo puede checar por tu estado de cuenta, los ingresos. Pero en teoría todo lo que vendes lo facturas. Entonces está ahí más fácil, lo puede checar y puedes saber cuánto tienes que pagar. ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué lo hacen más complicado? Cágala, güey. Las multas están en 15 mil pesos. Échate unas 3.
O sea, y si les pagas de más, no hay pedo.
Sí, 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 no, no, no. O sea, el SAT no es tonto, güey. Págame de más, no te digo nada. Págame de menos, te voy a corregir. Sí, sí, o sea...
Ahí viene el famoso TikTok de... A ver, SAT, ¿me tengo que dar de alta? Pues sí, pero no, si no lo haces, yo voy a saber. Pero te debo decir, entonces dime tú cuándo. No, dime tú, o sea... Pero mira, según yo, en lo que yo escuchaba cuando yo andaba empezando ya con mi canal, a ganar dinerito con mi empresa, perdón, raza, siempre era el famoso, no, pues tú no tienes que pagar impuestos, tú eres YouTube de plataformas y, bueno, en aquel entonces ni siquiera se usaba el término plataforma, solamente era, no, pues es que yo estaba asustado porque ganaba como 10 mil pesos, 15 mil, yo no, y, o sea, me va a caer la ley, ¿no? Yo pensaba que iba al banco a sacar el dinero y me van a caer por no darme de alta. Y entre mucha gente me hacían este comentario. Mira, güey, somos 120 y tantos millones de mexicanos. El SAT no va a saber, no es como que sepa. Jonathan, un momento, ven para acá. ¿Por qué te recibiste ese dinero? No, simplemente es al que le cae la voladora, al que le cae el SAT a revisar. Es por una lista de millones y millones de personas que, a ver, Josecito, ven. Y ya dice, a ver, vamos a ver, checar, a ver, una cartita, date en Hacienda. Y me decían, mira, mientras no te llegue la carta, tú sigue así cobrando de tus plataformas, de lo que ganas en YouTube y en tu empresa, porque tenía una empresa de madera en aquel entonces. Y yo así estuve, güey. Estuve un tiempo así, sin pagar impuestos, 3, 4 años.
¿Escuchaste, Sat?
Hace 10 años. O sea, ya no procede. Ya no procede porque nomás para que la gente, ¿no? ¿Te pueden revisar cuántos años?
5.
5 años para atrás, ¿va?
Sí, a partir de hoy, 5 años para atrás. Pero, por ejemplo...
Espera este momento para decirlo.
Pero, por ejemplo, mira, si ahorita estamos en 2022, ¿no? Entonces, 5 años para atrás, ¿qué sería? 2017, ¿no? 2018, pues, ajá, ¿no? Si te abren un caso ahorita, que estén a punto de pasar los 5 años, te abren un caso de 2018... ya son otros 5 años que te pueden volver a revisar ese año.
¿10?
O sea, si ellos abren un caso, es a partir de cuando se abrió ese caso, otros 5 años.
A la ver, no. Quita esa parte editorial. No es cierto. Ok. Eso es lo que me decían a mí, que el SAT no había forma de que ellos supieran cuánto dinero en verdad estás ganando tú. Que porque en lo que ganas en efectivo, que en las transferencias, que porque las transferencias son invisibles.
Pero bueno, ¿hace cuánto, no?
Ah,
Ya
ok. A ver.
ahorita está bien
A ver,
automatizado, güey.
háblanos ahorita cómo es ahorita.
Ahorita lo que pasa es que cada vez era, antes era muy común el efectivo. Todo era en efectivo, la neta, si había tarjetas de débito, pues no es como que estaban en las eras cavernícolas, ¿no? Pero se usaba mucho los cheques, deposítame en efectivo, te pago en efectivo. Y por eso es que, de hecho, si mal no recuerdo, creo que fue en 2014 que se implementa el nuevo sistema de facturas, güey, ¿no? Que es lo que le llaman el CFDI, que nosotros le decimos la factura, pero es un CFDI, que es comprobante fiscal digital por internet. Fierro. Bueno, esa madre, güey, ya hace que entonces lo que tú le das al cliente como una factura no sea nomás un ticket. Se sube un sistema, güey, y en automático, y en ese momento el SAT puede registrar todo. Puede el SAT, como te mencionaba, ya ahorita ya es bien incomún que te encuentres alguien que use cheques, güey. Ya casi nadie quiere usar efectivo porque el SAT puso sus reglas. Si pagas arriba de 2,000 pesos en efectivo, ah, no es deducible, ¿no? Entonces, ya cada vez están fomentando más el uso de las tarjetas, usa dinero electrónico, usa monederos electrónicos para poder cotejar más rápido, pues, las facturas con tus estados de cuenta, todo lo que tú tienes en la nube, ¿no? Porque eso es un banco, es una nube, pues es tu dinero electrónico, ¿no? Y ahí cotejan en friega, güey. Antes no era tan común. Y ahora que vamos con las criptos y todo eso, pues eso todo va a desaparecer. Y con lo que decías ahorita, de pagar impuestos en mi nómina, la fregada, es bien cañón, güey, cuando tú le explicas a la raza que aunque es asalariada, pagan un friego de impuestos. En México, hasta hace, creo que en 2019 fue el último reporte que vi, 2019-2020, la tasa efectiva de impuestos que pagamos los mexicanos, es decir, de mis ingresos, cuánto se destina a pagar impuestos, ¿no? Aunque sea asalariado. Era como el 52%. Entre que si ahorita voy al súper y me compro una escoba y me compro lo que tú quieras, me van a cobrar el 16%. Es del IVA, ¿no? De mi sueldo, como tú bien lo decías, me quitan ISR. Si ahorita me compro unos cigarros y me compro unas caguamas, me quitan IEPS, que ese es otro tanto, ¿no? Si voy a viajar con mi familia, güey, y me voy en avión, ahí está la TUA. Si me voy a hospedar en un avión, está el impuesto sobre hospedaje. Si voy a ver un partido de béisbol, está el impuesto sobre espectáculos públicos. Están los impuestos por tener carro, el impuesto del predial. O sea, ya que lo promedias, más del 50% de nuestros ingresos se va a pagar impuestos. Y luego el SAT dice, no, es que nadie paga impuestos. No manches, güey. Y luego, a lo que tú dices también, es que hay 120 millones de mexicanos. Por eso es que hace ya muchos años, güey, el SAT, pues, es un ente federal, ¿no? O sea, es de todo México, ¿no? No es como que hay un SAT de Sonora y hay un SAT de Sinaloa, no. Hay un SAT de México. Pero entonces crean, güey, una madre que se llama el convenio de recaudación, ¿no? Que es lo que dice el SAT, solo le va a importar los grandes contribuyentes, ¿no? Que es lo que tú decías, los que realmente dejan la lana. Pero entonces a los estados y a los municipios les dice, si tú quieres lana, güey, yo te voy a dar un poquito. Pero si tú quieres lana, córrete a estos güeyes, a los RIFs, a los nuevos reciclos, a los pequeños contribuyentes, pues, ¿no? Y ahí es donde los estados están yendo con todo. Entonces, eso sí, o sea, lo que antes te decían, no, pues es que tú eres pequeño contribuyente, güey, deja que se coman a los tiburones, ¿tú qué? Pues eres un cero a la izquierda. Pues eres un cero a la izquierda para ellos, pero para los que están buscando a los ceros a la izquierda, tú sí importas, pues.
A mí me decían, ¿y cuánto estás cobrando? Y una vez, 20 mil pesos que me iban a pagar. No, yo andaba, no, 20 mil pesos y tomamos una lana. Ah, mira, mientras estés ganando unos 100 mil, ahí sí te buscan. 20 mil no. Y creo yo que hay un chingo de raza que tiene esa idea en la cabeza. Oye, pero dices tú, ¿a partir de cuánto? O es que mira, yo tengo mi empresa perdón, yo trabajo en una empresa y yo me pagan mi nómina. Pero me han depositado dinero mi tía o una prima me pidió el favor. ¿También debo de pagar? Y la pregunta va también, ¿se debe de pagar?
Entra por ahí el artículo 93, fracción 23. Ese siempre lo menciono. Porque es muy importante, güey. Y la raza se lo tiene que grabar, güey. Es el artículo, güey, y la fracción que nos dice que los ingresos que tú recibas por concepto de donativo son exentos de impuestos sobre la renta. Obviamente, güey, nos pone limitantes, porque si no, qué madres, todo es donativo. Y nada grava impuestos sobre la renta, entonces nunca pago impuestos. entran ciertas limitantes. Te dice prácticamente que si tú le das a tu mamá o tú le das dinero a tu abuela o viceversa, o sea, tú le das a tus hijos o a tus nietos, eso es libre de impuestos sobre la renta, no se paga, ¿no?
No importa la cantidad.
No importa la cantidad, ¿no? Pero, ojo ahí, el lineamiento y la raza piensa, ah, si le doy a mi hermano, entonces también aplica. La ley es muy clara. Ascendientes o descendientes en línea recta. Papá, abuelos o tatarabuelos. Hijos, nietos, bisnietos. Ya hermanos, no, güey. Y luego hay raza que dice, bueno, yo le deposito a mi mamá o a mi papá y que él le deposita a mi hermano. Ahí ese mismo artículo y fracción en el índice B, creo, güey, te dice, si tú haces ese movimiento, valió madres, ¿no? La segunda operación sí va a gravar impuestos. Y sí, güey. Y luego está un índice C, güey, que te dice los otros, güey. Dice, toda madre que tú puedas comprar que es un donativo, o sea, no estás ganando nada, o sea, te están regalando totalmente el dinero. Hasta ciertas UMAS, que son como 80 mil pesos al año, es exento, ¿no? Entonces, si ahorita tú me regalas a mí, supongamos 200 pesos, en teoría son exentos. Nomás yo tengo que comprobar que yo no, que tú no estás ganando nada por darme ese dinero, yo no estoy ganando nada por darte ese dinero. O sea, es regalado totalmente, ¿no? Y bueno, ¿cómo compruebas eso? Es algo bien intangible, pues, ¿no? Y luego está bien ridículo. No voy a hablar de otros estados porque solo me sé el de aquí de Sonora, güey. Pero te dice, por ejemplo, si tú me quieres regalar a mí es menos de 200 pesos, puede estar apalabrado, no hay bronca. Si es mayor a 200 pesos, tiene que estar contractuado, o sea, en contrato, ¿no? Yo tengo que decir, yo le estoy regalando a Jonathan, no sé, 4.500 pesos y firmas tú, firmo yo, firman los testigos, fierro, ¿no? Si es arriba de 5.000 pesos, tiene que estar notariado, güey. O sea, lo que te va a cobrar un notario más de 5.000 pesos por notariarte esa donación. Y qué simple, güey, 5.000 pesos ahorita para que te alcancen para tres supers, yo creo,
Sí.
güey. O sea, ni que fuera la cantidad del millón de pesos, pues, ¿no?
Y también debo de pagar impuestos si, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de banco, pero tengo otras cuentas de banco. Y yo me deposito a mí mismo, ¿no? Pues esta, para cómo administrarme bien, ¿no? Mucha gente lo hace. Que tengo la del Bancoppel, que tengo la del Bancomer y esta, Banco Azteca.
Aquí me depositen, aquí tengo mi guardadito y la madre,
Yo,
sí.
bueno, todos tenemos nuestra cuenta principal, la del Banco Azteca.
Donde
Aquí.
recibimos la
Aquí
nómina.
tengo mis 100 mil pesitos aquí, Simón. O sea, ¿también debo de pagar ese movimiento?
No, no, ahí totalmente es exento, güey. O sea, no lo dudo, güey.
O sea, si es como sacar dinero de una bolsa a otra.
Exactamente.
Ok.
Pero el SAT, güey, eso es algo bien curioso. El SAT, haz de cuenta que ve en un registro nomás los ingresos de cada banco. Ni siquiera se molesta en ver de dónde provienen, ¿no? Entonces sí te puede decir, oye, aquí tienes un ingreso, güey. Págame impuestos sobre ese ingreso. Sí te pueden decir, pero no significa que tengas que pagar. Tú le dices, mira, güey, aquí está la comprobación que viene de otro estado de cuenta que está a mi nombre. Y aquí está la entrada y la salida. Entonces ya con eso justificas y ya no se paga, güey, ¿no? Eso es algo que siempre tienen que cuidarse todos los mexicanos en general. Que al SAT no porque te diga tienes que hacer esto, lo tienes que hacer. O sea, puedes defenderte, pues. Y tienes que saber cómo defenderte.
Toda persona que preste un servicio o que venda algo debe de dar una factura.
Sí. Y es algo que toda la raza, güey, eso es lo más común que se les olvida, güey. Que independientemente les pidan o no factura, tienen que hacer una factura. Esta factura se hace a público en general, un RFC genérico, lo que tú quieras, pero tiene que estar facturado. La ley te dice, güey, todo ingreso que tú recibas tiene que ampararse con una factura. Sobre todo si es una venta, ¿no? Y igual para los gastos, la misma fregadera. Si tú quieres deducir algo de impuestos, tienes que tener tu factura, ¿no? O sea, eso es de ley. Hay raza que se le va la onda, güey, y piensan, ah, pues, como, o sea, a lo mejor facturé 10 mil pesos, pero vendí 20. Pero a la hora de hacer mi declaración, le pongo que gané 20, güey. Entonces piensan que no hay bronca. Nunca me ha tocado el caso que el SAT los embronque, como te digo, de, ¿sabes qué? Estás mal y te voy a multar por haber hecho eso. Sí corregirlo, sí decirle, esto está mal hecho, ¿no? Pero no el te voy a multar por no haberlo hecho, porque es menos, o sea, no se enojan tanto, porque pues sí estás pagando impuestos.
Sí, pero entonces, ¿por qué te piden a veces que pagues el IVA si quieres factura? Yo voy a comprar un material de construcción, ¿quieres factura? Sí. Ah, ok, pues sería más IVA.
Ah, bueno, eso está mal y es una pendejada, güey. Es que es una.
Pero es que, güey, México está lleno de gente así, güey.
No, es una pendejada, güey, porque luego lo reciben además depositado, güey. O sea, se más. Entiendo que me dijeras, págamelo en efectivo, güey. Y no te hago factura y entonces no te cobro el IVA. Eso tiene más sentido a que si me dices, deposítamelo sin IVA y no te hago factura. Porque pues tú solito te estás embroncando, güey. Ya dijimos, güey, el SAT puede revisar tus estados de cuenta, güey, y puede ver que tuviste un ingreso. Y te va a cobrar el IVA sobre eso, pues, ¿no? O sea, no es como que va a decir, ah, ese es sin IVA porque no se lo cobró, güey. No, pues lo vas a pagar tú de tu dinero, güey. Y eso también es bien común, güey. Pero es una mala práctica. O sea, obviamente es evasión fiscal, entrando desde ahí, ¿no?
Es ilegal,
Es
entonces.
ilegal, güey. Es ilegal esa evasión fiscal. ¿Por qué? Pues porque es no pagar impuestos, es omitir un ingreso. Entonces, si no te hacen una factura es porque piensan que nomás tienen que declararlo facturado.
A mí cómo me cae gordo que me salgan con eso, güey. Pero es que sería masiva. Uy. Oh, y, por ejemplo, algo que siempre yo había pensado en hacer. No lo he hecho, pero ganas no me faltan. ¿Cuánto vendes esa computadora? Ah, te lo doy en 20 mil pesos. Dámela. Te pago, me das mi ticket. Ah, quiero factura. Ah, no, es que es más el IVA. No. No, más haz mi factura. ¿Me la vas a dar? Es que yo le pregunté a ustedes de un principio si quería factura. Usted me dijo que no quería factura. No, sí, pero ahora ya quiero. Pero ahora ya has cambiado de opinión. Ahora sí, dámela. No, es que no te la puedo dar porque no me pagaste el IVA. Hay que, o sea, ¿qué puedo hacer, güey? ¿Puedo ir a
Tú
denunciarla?
los puedes denunciar, güey.
A ver.
Así como puedes ir a denunciar. A ver,
Pero sí se puede. Ah, lo
sí,
que voy es que sí se puede. O
sí.
sea, pero si la persona se defiende. No, 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 mi niño. Yo te pregunté a ti. ¿Quieres factura? Usted me dijo que no.
Así hablan,
Pues sí. O sea, pero ahí yo ya pierdo mi derecho. No, pues yo dije que no.
No, no, no. O sea, de hecho, mira, es algo que a mí no me cuadra mucho sentido, pero en teoría el SAT dice otra cosa, ¿no? En teoría, si yo hago, te compro a ti, güey, algo, el 5 de enero, cada pinche empresa puede tener sus políticas de máximo 24 horas para facturar y la fregada. En teoría, según la ley, tú tienes todo el mes para poderme facturar. O sea, si yo te compré el 10 y el día 30 te pedí la factura, el día 30 me la tienes que dar, güey. No has cerrado el mes fiscal, por lo que no hay ni una afectación. ¿Por qué es que luego meten estas políticas de 24 horas para solicitar tu factura o ya valió? O 7 días o lo que tú quieras. Muchas veces por sus sistemas. Pero pues sus sistemas no pueden estar sobre la ley, pues, ¿no? Es lo mismo que la Ley Federal del Trabajo, que te dice ningún reglamento de control interno puede estar sobre la ley, ¿no? Me vale tus políticas, yo te puedo denunciar, pues, ¿no? Pero, güey, luego acaba de sacar el SAT. ¿Qué fue, güey? No, que se fue en enero o en diciembre, que sacó un comunicado de malas prácticas de las empresas. Y una decía, güey, que en teoría, a mí es la que no me da sentido, ¿no? Pero dice, en teoría, si tú le compraste algo en enero, tienes todo el año para poderle pedir factura. Eso es lo que a mí no me da sentido, porque ellos van a decir tuve un ingreso en enero y tiene que estar respaldado por una factura a público en general, ¿no? Pero en diciembre, ¿qué pedo? La cancelo y luego se la refacturo a este güey en diciembre, ¿no? Tienes que hacer un ajuste bien curioso ahí, bien raro, y sobre todo ahora con las nuevas reformas de que es un desmadre cancelar facturas. ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces, pero bueno, en teoría, según el SAT, tú tienes todo el año para poder solicitar factura. O sea, no te pueden negar una factura.
¿Y la denuncia?
La denuncia hay dos maneras de hacerla, güey. Bueno, yo creo que tres. Me imagino que la puedes hacer presencial sin broncas. Pero si tú te metes a la página del SAT, que es sat.gov.mx. Arriba, güey, casi escondido como para que no lo veas. Hay un signo de correo, güey, como del mail, ¿no? Si tú le das clic, hay una opción que dice mi cuenta o algo así, o mi portal. Le das clic y te da dos opciones. Tu portal del contribuyente, que entras con tu RFC y contraseña, y ahí puedes hacer un reporte, o puedes hacer una aclaración, o sea, lo que tú quieras, una solicitud. Y está el anónimo, donde el anónimo, pues tú puedes denunciar anónimamente y nadie va a saber quién lo mandó.
Pero ¿cuánto tiempo le cae la voladora?
Eso ya, quién sabe, güey. Sobre todo si está palabrado nunca.
Ah, chingado, es una constructora.
Independientemente de, güey, no te pueden vender algo que si pides facturas más y si no pides facturas menos. Eso, no pueden, güey. Eso es ilegal, güey. Quiero que vayan y le argumenten eso al SAT,
Es que sí, a mí fíjate, güey. No, no sé qué se me hagan. Bueno, yo digo, pinches miserables. Es el comentario que
güey.
hago yo a veces, ¿no? Pero cuando es una cantidad muy pequeña. Lo que sí se me hace muy, muy miserable es que vas a pagar con tarjeta y te quieran cobrar 2% de más. Eso se me hace lo más miserable, güey.
Las comisiones de los puntos de venta de las TPVs.
¿Eso también es ilegal?
Pero no, no sé si es ilegal, pero sí en teoría está en el contrato de los puntos de venta que cuando solicitan uno al banco. No sé cómo sea, por ejemplo, con esos nuevos de Mercado Pago y Clip y la fregada, ¿no? Pero yo he visto contratos con los bancos de estos puntos de venta, güey. Ahí dice, güey, no le puedes trasladar el costo de la comisión al cliente. lo tienes que absorber, güey. Y
tú... eso, o sea, y lo veo yo en empresas grandes, güey. Como en, más que nada en el sector salud.
Ah, sí, los doctores.
Que tú vas a pagar algo, que con el dentista, que con lo que quieras, y te salen con eso. Y yo voy, por ejemplo, a una barbería, donde tienen su colgando su clip, y no te salen con esas jaladas, güey. O sea, por eso digo, ¿qué tan miserable debes de ser como para hacerle eso al cliente, güey?
Sí, güey, sí, totalmente. Es malas prácticas de raza.
Tú vas al tianguis y del tianguis no te salen con eso. Claro que sí, le acepto tarjeta, mijo, y véngase para acá. Ay, que la verdad. Si es dueño bien alivianadas y esto, güey, doctor.
Pero es que sería otro. Yo creo que los del tianguis te agarran cripto también, güey. Véndeme, te vendo, güey, te vendo. ¿Cómo le hacemos?
Sí.
Trueque.
Ah, güey. O entonces, ahorita que mencionamos ese, el negocio informal, que es lo que es tianguis, metas en marketplace y todo eso. También.
Todo, güey. Todo,
o sea, digo, para que, es que, sí, aún así, hablemos lo que hablemos, va a salir el güey a decir, pero es que yo soy barrendero, y yo, le ayudo a una señora a venderle unos moldes de pasteles, o sea, todo lo que genere ingreso.
Sí, sí, o sea, la idea es, hay varios impuestos, vamos a enfocarnos ahorita en el ISR, es el impuesto del ingreso, o sea, es impuesto sobre la renta, pero resumido, es impuesto sobre ingreso, ¿no? Independientemente de donde venga, como te digo... Ahorita, por ejemplo, vimos que si te donan dinero, ah, bueno, ese no paga. Pero en general es todo paga, a excepción de unas pocas cosas. Mucha gente, güey, se fue con la finta, güey, en ese mismo comunicado de malas prácticas. Y luego sacaron otro que decía que... ¿Cómo era? Que el SAT no iba a irse sobre las tandas, ni sobre las ventas de catálogo y no me acuerdo qué más. Y yo, la raza me preguntó, güey, ¿es cierto esto? O sea, ¿no tengo que pagar impuestos sobre eso? A ver... Vamos a irnos, vamos a hacer peras y manzanas, ¿no? ¿Qué te dice la ley? No, pues que tengo que pagar impuestos por esos ingresos. ¿Y qué tendrá más peso? ¿Un comunicado pedorro que pusieron en Facebook? ¿O una ley publicada, avalada por el Congreso y la fregada, no? ¿Tú qué crees, güey? Pues a huevo que la ley, ¿no? Entonces, te pueden decir en el comunicado que sé feliz, güey. Pues no, por eso vas a ser feliz. Ah,
bueno. Oye, hermano. Y el dinero que tú ya tienes en tu cuenta de banco, güey, ya tienes ahorrado, ¿también se paga impuesto de eso?
No, o sea, imagínate que yo tengo un ingreso en 2015, güey, y en 2015 me llegó una cantidad bien fuerte, supongamos 3 millones de pesos, a fiar. Esos 3 millones de pesos, pagué impuestos, me quedé con 2 millones, ¿no? Esos 2 millones los puedo tener en mi cuenta de banco 30 años y nunca van a volver a pagar impuestos.
Ya pagaron.
Ya ese ingreso ya pagó impuestos.
Simple y sencillo. Si yo tenía mis 2 millones de pesos... Y luego me di de alta apenas. Y apenas desde ahorita. Ya, ya.
Es que esa es la bronca.
Y ya tenía el dinero ya ahorrado. O sea, me van a decir, un momento. O sea, ¿sí puede pasar eso?
Sí, ves lo que comentábamos al principio. O sea, el SAT te puede requerir hasta 5 años para atrás. Independientemente estés dado de alta o no. ¿Ok? Entonces tú te das de alta ahorita. El SAT te puede pedir información del 2017, del 2018. Aunque no estabas dado de alta. Te puede pedir... Te puede pedir hasta contabilidad, aunque no estás dado de alta, porque es una obligación, ¿no? Entonces, pues sí, sí te pueden pedir información, sí te la pueden dejar ir toda. Sí, la neta que es un broncón, güey. Ya me ha tocado mucha persona que me dice, güey, es que yo empecé el business, pero apenas me estoy dando de alta. Y la bronca es esa, güey. ¿Vas a declararlo de antes o te la vas a jugar? Es tu responsabilidad. Porque mucha raza, güey, se va con esa finta. No voy a pagar impuestos hasta que me caiga el SAT. Y de a partir de cuando me caiga el SAT, en adelante, pago impuestos. No, güey, pero si cuando te cae el SAT, te dicen págame los impuestos de 5 años para atrás. Porque es págame los impuestos que me tenías que pagar. Eso no te libras de eso. Pero además, multas, recargos y actualizaciones. Que el recargo es como si fuera una mora. Por ejemplo, cuando te atrasas en tu tarjeta de crédito o en un préstamo y la frega, te cobran intereses. O una moratoria, eso es. La multa, pues es una multa, ¿no? Y la actualización es, si yo tenía, o si tú me debías 1,000 pesos hace 5 años, pues no valen lo mismo. A lo mejor esos 1,000 pesos ahora son 3,000. Entonces, esa madre te la tienes que pagar, ¿no? Y se te va un cuentón.
Todos los de Didi, los de Uber, Mercado Libre, toda la gente que cobra su dinero con transferencias, tienen el miedo. Sí. ¿Cuándo me va a caer el SAT? ¿O cómo me va a caer el SAT? ¿Cómo es? O sea, te llega un papel... Te vas al banco. Un momento, señor. Usted tiene que pagar impuestos. O sea, ¿cómo?
Esto suena raro.
Es que O sea, tú no tienes una idea de cómo yo, que soy bien paranoico, güey. Yo sí tenía, yo decía, a lo mejor voy al banco. O, digo, como no pagaba impuestos, y toda la gente me decía, ¿estás dado de alta? No sé, tal vez voy al banco y ahí. Y de, inclusive, fíjate, para que sepas, la señora, no, pues vengo a retirar 20, 15 mil pesos. Y miraba que tardaba más de lo. Y dice, inga su mano, mejor ahí le salió un letrero que diga.
Arréstalo.
algo así, ¿no? O a lo mejor me va a decir, señor, ¿ya he estado alto en Hacienda? O sea, ideas, güey, que por desinformación pues no sabemos, ¿no? En este caso, ¿cómo cae el SAT?
Mira, hay diversas formas y es dependiendo quién te lo esté pidiendo. Como te decía ahorita, hay lana que la puede recaudar el SAT, México, y hay una lana que te la puede recaudar Hacienda del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el video que me llegó a mí me llegó una... Primero fue una... Como una cartita que me dejaron de no todo pudimos ubicar, pero era de Hacienda del Estado, ¿no? Y es nomás, oye, ¿sabes qué? Vino el notificador, no te encontró, te dejó este papel, va a venir mañana a esta hora. Bueno, ya te dejan un papel al día siguiente, que es la notificación donde te dicen, ¿sabes qué? Te estoy multando porque no cumpliste con esto y con esto, en base a este fundamento legal, y esa es la multa. Que si nos vamos, creo que para 2021 para atrás, la multa andaba en como 3,200 pesos por obligación, o sea, por impuesto. Supongamos que tú tienes que pagar ISR e IVA, son dos. Entonces son como 6,500, ¿no? Más lo que te quieran meter ahí, ¿no? Que si, ay, los gastos del notificador y la fregada. Si es de... Bueno, a lo que iba. Ahorita la multa ya la ascendieron como a 15,000 pesos, ¿no? Ya no es la misma 6,000 que 30,000 bolas, ¿no? Y si normalmente si es de la federación, si es SAT México, te llega a tu buzón tributario. Por eso es que ahora es obligatorio, güey. Todas las personas que están dadas de alta, sobre todo con operaciones, o sea, que tienen una actividad, tienen que habilitar su buzón tributario, que es como el correo que está en la página del SAT, en la que el SAT te va a dar las buenas días y las buenas noches y otras cosas.
¿Y si después de recibir notificaciones que te invitan a darte de alta, no lo quieres hacer?
Bueno, mira, si para empezar, si no te logran, por ejemplo, si es el de SAT y no contestas nunca el buzón tributario y te vale madre y ahí lo dejas, te fincan un crédito fiscal, ¿no? El crédito fiscal, la raza dice, piensa que por decir crédito es un préstamo. No, eso es a lo que le llaman a una multa. Y ahí está, güey. No la pagas, te pueden meter a buró de crédito. Te pueden llegar a notificar por estrado de que te están requiriendo que te presentes, que enseñes, o sea, que aclares o que pagues, ¿no? Acoso, prácticamente, güey.
Como un despacho de cobranza.
Como un despacho de cobranza.
Bueno, igual esa, bueno, ya me lo habías contestado al principio, pero, o sea, yo pensé que ibas a decir si había cárcel.
No hay cárcel, o sea, tú le puedes deber.
Pero es que la gente dice que sí, por eso yo esperaba el momento que me dijeras, te pueden meter al bote.
Ahorita, a menos que haya habido un cambio, güey, lo único que tengo entendido es que lo que se está considerando ya para cárcel, güey, ahorita es las operaciones simuladas, sin meterme en muchos tecnicismos, son los que venden facturas, ¿no? Te vendo una factura para que saques...
Una vez estamos...
¡La madre, güey!
Estamos acá...
¡Cancélalo!
Estamos hablando de la factura... facturas. Vente de facturas.
La raza que vende factura, güey, prácticamente es... Vamos a sacar una lana por fuera, güey. Yo te hago una factura como si fuera, no sé, gastos de contabilidad. Gastos de mercadotecnia, la fregada, ¿no? Entonces tú me lo pagas como si fuera un honorario, pero realmente es un movimiento para yo darte una lana por otro lado y la fregada, ¿no? Es una operación simulada. Estamos haciendo como que estamos haciendo una actividad que no es cierto. Esa madre, güey, tengo entendido, ya lo están considerando como delincuencia organizada. Ya la delincuencia organizada, pues, está penada con cárcel.
Y la gente que te pregunta, oye, pero yo cómo sé si le debo al SAT...
Bueno, esa es otra, ¿no? No puedes saber cuánto le debes, ¿no? O sea, el SAT no, es como el meme que me decías. Tú dime. Yo sé que me debes, pero tú dime cuánto, ¿no? Pero sí puedes sacar un archivo, un documento que se llama Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Se lo puedes también sacar de la página. Y prácticamente te dice... Hay dos opciones, ¿no? Bueno, tres. La primera es que te diga que no tienes obligación fiscal. Lo que decíamos al principio. Me doy de alta, pero que no tengo ingresos. ¿Ok? La segunda, güey, es que te diga que la tienes en sentido positivo. Eso es que estás todo bien. No tienes nada pendiente según el SAT. Pero eso no te exime de que te puedan decir que les debes. Nomás es así como un por lo pronto, no hemos detectado nada raro. Y la tercera, güey, ya es negativo. Es ya te detecté estas inconsistencias o ya tienes créditos fiscales. De hecho, hasta una multa federal te la pueden meter ahí como crédito fiscal, a la opinión de cumplimiento, ¿no? Los abanderamientos de carros y la fregada. Entonces, así es la manera en la que puedes saber si tienes algo pendiente con el SAT, no necesariamente si le debes, porque te puede decir la declaración está mal y te va a decir, yo detecté inconsistencias en esta declaración. A lo mejor ya que la corriges, no te queda algo a pagar, pero pues tienes que corregirlo. No te dicen qué, pero tienes que corregirlo.
Ok, yo soy de Mexicali y es muy común la gente que trabaja en Estados Unidos porque todos los días cruza y viene, pues, viene a gastar sus dólares aquí, ¿no? Y gana muy bien y mete su dinero al banco. ¿Ellos también deben de pagar impuestos?
Mira, en teoría, güey, pagas impuestos dependiendo de dónde se realizó la actividad económica. A lo que yo estaba entendiendo, en Estados Unidos funciona muy diferente. Si tú eres ciudadano americano, independientemente de dónde vivas, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? En México, no. Si, por ejemplo, imagínate que yo soy mexicano, presto un servicio de programación, ¿no? Yo soy un programador y me contrató una pinche empresa en Estados Unidos y me dijo, hazme un programa bien mamalón. Fía. Les hago el programa, yo lo hice desde aquí, se los vendí, me pagaron desde allá en dólares. No tienen una empresa aquí en México, entonces yo hago una factura a público en general del extranjero. ¿Ok? Ese impuesto yo lo voy a pagar en México, ¿no? Pero si la actividad la llevé a cabo allá y el impuesto se pagó allá, el SAT no me puede decir que aquí lo vuelva a pagar, porque eso es doble tributación. Me estás pidiendo que por el mismo ingreso pague dos veces. Pero tienes que comprobar que la actividad se llevó allá y que el impuesto se pagó allá.
Eso dicen los de Uber. No, es que la empresa es de allá, de Estados Unidos. No sé dónde sea Uber, pero no, es de allá. O sea, yo estoy trabajando aquí, aquí yo no tengo negocio. O Amazon.
Eso
Es lo mismo.
es un poquito diferente, güey. Porque hay que entender, y por eso se habla este nuevo renglón de plataformas digitales, güey. Porque todos los que venden a través de Amazon, Mercado Libre, Uber, Didi, son freelancers. Airbnb. O sea, los que están en Airbnb son arrendadores. Y los que están en Uber, Didi, todo eso, son choferes, güey. Que utilizan esta plataforma para poder llegar más rápido al consumidor. Pero no son empleados de Uber, güey. No son empleados de Didi, no son empleados de Amazon. No les expiden un recibo de nómina. Ahí está tu ingreso. Por ley, porque así lo plasmó el SAT, esta empresa, se hace Amazon, se hace Mercado Libre, se hace Uber, etcétera, les tiene que quitar de sus ingresos unos porcentajes para ISR e IVA. Pero esto no significa que la empresa ya pagó los impuestos. Tú tienes que hacer tu declaración, poner, gané tanto. Gasté tanto, tienes que pagarme tanto. Ah, oye, pero es que Uber ya me retuvo esto y esto. Ah, pues ¿cuánto te quedó a pagar o cuánto te quedó a favor? ¿Qué tal lo puedes pedir en devolución? O lo puedes tener ahí para usarlo después. Entonces, eso es muy importante. Son freelancers, güey. No son empleados ni nada,
Sí,
pues.
es lo que mucha gente confunde. De hecho, cuando tú te das de alta en Uber, ahí te dice, oye, si te pasa algo en el que vas en la moto y chocas, no es pedo mío. Sí, inclusive a los resta también uno como consumidor te dice ahí, si tú vas y pides, no, pues quiero una hamburguesa de aquí de la esquina. Ya viene tu Uber, te traes tu comida y te cae mal. No puedes demandar a Uber, a los Uber Eats o Didi Food, en este caso, ¿no? O sea, tú arréglate con el restaurante. Yo solamente soy medio de transporte, yo no soy restaurante, pues. Y mucha gente también como que ahí se confunde y no, pero pues ya me quitaron y, o sea, va por ahí,
Sí.
pues, o sea.
Es una plataforma de intermediación, güey. No, no, no. O sea, Uber, como la madre de Starbucks, ¿no? Starbucks no te vende café.
Ajá,
No,
sí.
Uber no te vende los viajes, güey. Uber conecta la oferta con la demanda y ya, güey.
Y ya si pasa algo, pues eso ya es otro pedo.
Sí, pues a huevo.
Oye, hermano, ahorita se está poniendo muy de moda el tema de las criptomonedas, apuestas deportivas y todo eso. Me imagino que te lo han preguntado.
Claro.
A ver.
Mira, todavía está muy ambiguo. Porque, o sea, si tú te vas a la ley y te vas a los decretos y la fregada, te reconoce que puedas tener dinero en otras divisas. Pero como que meterte ya en cuestiones de criptos, como que todavía no está muy regulado en cuestiones fiscales. ¿Cuál sería y cuál es la recomendación que yo siempre doy a todo mundo? Es. Manéjalo como una divisa, porque eso es, güey. Es como decirte, yo compro dólares. Ah, pues yo compro bitcoins, güey, ¿no? So, es una moneda que va a cambiar con valor el día, ¿no? Conviértelo a peso mexicano, o sea, cuántos, si tienes 0.001 bitcoins, cuántos en pesos mexicanos, porque eso lo tienes que hacer, si hasta sean dólares, euros, etcétera, hay que convertirlo a pesos, ¿no? Y eso tú ya dices, sabes que si lo compré cuando el bitcoin estaba más caro y ahora vale menos, pues yo le perdí. Es una pérdida cambiaria, es un gasto. Pero si es al revés, yo la compré cuando estaba en 100 y ahora vale 200. Ah, pues esos 100 de ganancia por cada Bitcoin o por cada Dogecoin o todas las pinches monedas que existen, ah, eso es ganancia y lo tengo que declarar como ingreso y tengo que pagar impuestos.
Las apuestas deportivas también.
Las apuestas deportivas también se consideran como ingresos por premios, pero esos tienes que tener mucho ojo porque dependiendo las plataformas, de hecho creo que por ejemplo la Caliente sí te retiene el impuesto sobre la renta, ¿no?
Y te lo dan en efectivo, ¿no?
Ah, eso ya no sé.
Cuando vas al casino, te lo pagan ahí.
Ah,
Son
bueno.
15 mil pesos, pum, 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 pero sí te quitan una
Sí.
comisión. El 5%, creo.
Bueno, eso ya no sé. O sea, no sé si te lo dan en efectivo. Es que la neta yo no le meto las apuestas, güey. Sé más o menos porque me platican, ¿no? Pero, por ejemplo, me imagino que si te lo dan en efectivo, güey, esa comisión que te han de quitar es como la comisión del casino, güey. No creo que sean los impuestos. Me puedo equivocar, ¿no? Pero en teoría, o sea, a ti te dan una lana. O sea, no sé, ganaste 30 mil bolas. Ok. Tú vas a ponerle que ganaste 30 mil pesos en el SAT. Independientemente si te quitaron el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ganaste 30, ya que te descuenten lo otro, es otro pedo. Pero al final que te diga, ok, me tienes que pagar 3 mil pesos de impuesto, tú le pones, güey, ahí. Ah, es que el casino, fíjate, me quitó 3.500, de hecho me quitó más, güey. Ah, bueno, te quedan 500 a favor, güey. O sea, es que el casino me quitó 2 mil. Ah, bueno, entonces págame los otros 1.000, ¿no? Oye, oh, es que el casino no me quitó nada, pues págame los 3 mil.
Ok, vamos a si me puedes contestar esta pregunta con ejemplos y para que la gente le quede muy claro. Todos nos vamos con esta impresión. Ah, me vas a depositar, me van a depositar 10 mil pesos. A ver, 16% de IVA, ahí le descuento son 1.600, más el 30 y no sé qué tanto de ICR. A la madre, entonces son como el 40 y tantos%. O sea, entonces me quedan 6 mil. O sea, como tal no es así. O sí es así.
Más o menos, güey. O sea, se cuenta que lo que pasa es que supongamos que esta botella, yo voy a venderla, ¿no? Una botella vacía o ya no lo que quieras. Pero yo le pongo un valor de la voy a vender en 20 pesos. Ah, pues eso es a lo que yo lo voy a considerar como ingreso cada que venda una de estas, 20 pesos. Aún si la ley de protección al consumidor te dice que cuando pongas en venta esta botella de 20 pesos, tú le tienes que añadir el IVA, ¿no? Entonces ya estamos hablando de como 3 pesos más, ¿no? Entonces, yo la tengo que publicar en 23. Pero cada que se venda esta pinche botella, yo voy a reconocer 20 como ingreso, no 23. Eso es lo que voy a declarar. Siempre declaras tus ingresos antes del IVA. Y luego ya entra otra cuestión, sin meterme en mucho tecnicismo, de, por ejemplo, las retenciones. Si una persona física, wey, por ejemplo yo, una persona viva, ¿no? Le presto un servicio, contabilidad, plomería, lo que tú quieras, ¿no? Que no sea un producto tangible, ¿no? A una persona moral, o sea, es una empresa y que termina con SASB o SRLSB y la fregada. Ahí, güey, esa empresa me tiene que, como Uber, güey, me tiene que quitar una lana y la va a reportar al SAT como un impuesto mío. Y cuando yo haga mi declaración, la puedo quitar. Pero ¿qué es lo que yo voy a reconocer como ingreso? El valor, o sea, mi precio de venta, no necesariamente lo que recibí. ¿Ok? Y luego el ISR, ahí sí, pero el ISR es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como cuánto ISR voy a pagar por cada botella, ¿no? Sino que el ISR es el total de tus ingresos del mes, en caso de personas físicas, lo cobrado, ¿no? ¿Cuánto cobré? Y en base a eso caes ahí una tabla, güey, con muchos escalones, muchas filas, ¿no? No sé, de 1 centavo a 5 mil pesos, el 2%. De 5 mil pesos a 10 mil pesos, el 8%. Y así, así, hasta que llegas al 35%, que es la más agresiva, ¿no? La
Que
voladora.
si gano 1 millón de pesos, ahí.
1 millón de pesos, supongamos en enero,
Ajá.
te das al 35%. Esa es otra cuestión. Si ese 1 millón de pesos lo ganas en diciembre y fue tu único ingreso del año, yo creo que estarías por el 27% más o menos. Es dependiendo cuándo.
Y, pero, o sea, no. Es un chingo. Oye, pero no aplica pues sí, pero yo de ese 1 millón de pesos, yo me gasté 500 mil. O sea, se paga el ISR sobre los 500 mil, no sobre el millón.
Sobre la utilidad, exactamente.
Ah, la
Bueno, y
utilidad.
ahí nos metemos ya en otras cuestiones. Si tú eres, por ejemplo, vámonos antes de 2020, de 2021 para atrás, una persona física normal, güey, ¿no? Por ejemplo, yo contador. Yo tengo mis ingresos, lo que yo cobro, menos mis gastos, eso me da una utilidad. Y ya esa utilidad es la que yo voy a buscar en mi tabla, ¿no? La bronca con los servicios, güey, y sobre todo, por ejemplo, imagínate un comediante. ¿Qué gastos puede tener un comediante, güey? no sé, güey, el hotel, unas papitas, güey, o sea, el lonche, pues. Entonces, casi todo es ingreso. Ya si nos vamos a, por ejemplo, ventas de productos y la fregada, hay mucho más gasto, güey, la utilidad es mucho más pequeña, ¿no? Pero ahora, güey, viene el nuevo régimen, el nuevo RIF, el nuevo régimen chiquito para pequeños contribuyentes, que es el RESICO. Y ahí sí cambió, güey. Ya no es sobre la utilidad, es sobre el ingreso. Pero la tasa más alta, en vez de ser del 35%, es del 2.5%. O sea, por 3.5 millones de ingresos pagarías menos de 100 mil pesos, aproximadamente. A diferencia de que en cualquier otro pinche régimen, 1,5 millones de utilidad y vas a estar pagando 500 mil pesos.
Estaba viendo un video tuyo de una muchacha que está rompiendo un cochinito y tiene un chingo de monedas y billetes. Y tú haces la reacción como si fueras el SAT. El ahorro informal. O sea, el ahorro informal. O sea, yo ahorrar dinero en mi cochinito es ahorro informal. A ver, ¿qué es eso?
Mira, la cuestión aquí, güey, es qué es formal y qué es informal. Vamos a dividirlo aquí en dos partes. Lo formal es, o sea, a lo mejor yo le dije así ahorro informal, güey, pero pues no se le llama así, güey. Pero son para que distinguirlo. Cuando te digo que estás en un negocio formal, ¿a qué me refiero? Que estás pagando impuestos, ¿no? Cuando yo te digo que es un negocio informal, es que no estás pagando impuestos. En el sentido que yo lo decía en ese video, es un ahorro formal sería algo que puedes ver en un estado de cuenta, que está reportado, etcétera, que tiene su justificación. Y uno informal sería todo lo contrario, que es ahorro en efectivo, ahorro debajo del colchón, ahorro en mi cochinito. Mucha raza, güey, se volvió muy polémico y contesté a lo mejor los primeros 10 y ya luego los otros 100 me valieron madres, ¿no?
Pero, ¿qué
Pero
te decían?
me decían, oye, güey, pero es que yo tengo mis recibos de nómina donde dice que me están pagando, güey, esa es mi justificación. Sí, yo te entiendo, güey. El ingreso principal, supongamos que ahorita me pagan mi nómina 5 mil bolas. Okay. Esos 5 mil, como tú decías, voy a repartir. Me voy a quedar ahí con 4 para mis gastos y saco 1,000 para ahorrar. Porque yo quiero ahorrar en efectivo en mi cochinito. Se me hace más fácil, no me lo gasto. Okay. Yo lo voy a sacar en enero, 1,000 bolas. Y así voy a estar sacando 1,000 bolas cada mes, supongamos, ¿no? En diciembre, meto 12. ¿Cómo sabes que fueron los mismos 12? ¿Cómo sabes que no me gasté 1,000 mensuales en lo que tú quieras, güey? ¿En el Mamitas?
¿De qué Hermosillo va?
No, güey, creo que es en Puebla, güey.
Sí, que es un
Es un table,
table.
güey. Pero se volvió meme en TikTok.
El Mamitas. No,
Mamitas.
habían usado el Hong Kong, es más famoso. El Hong Kong de
El
Tijuana.
de Tijuana.
Simón. Ah, sí.
Sí,
De
lo conozco.
Tijuana, de Tijuana.
Ah, está en Tijuana. No, no, no. Ah, digo, y en diciembre, güey, ¿cómo sabes que esos 12 mil que yo metí son los mismos 1,000 que yo saqué mes con mes? Está muy difícil comprobarlo y entonces volvemos a lo mismo. A lo mejor a ti te da la lógica porque tú lo hiciste, pero el SAT nomás ve ingresos, güey. ¿Y cómo tú le dices que es el mismo? Justifícamelo, o sea, pruébamelo, ¿cómo? Me puso un vato, güey. No, es que yo entré en un juicio y la fregada para que no hicieran pagarle impuestos por eso. ¿Cuánta raza tiene el poder adquisitivo para pagarle un abogado, güey? Para no pagar impuestos por 50 mil pesos de ingresos en efectivo. Te cuesta más caro el pinche abogado, güey.
Tiene el mismo peso yo hacer un depósito en efectivo que hacer una transferencia.
O sea, sí, pero tiene más consecuencias el un depósito en efectivo. Es que el SAT, güey, está peleado con el efectivo, güey. El SAT no quiere que tengas efectivo porque es irrastreable, pues. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Cualquier depósito en efectivo yo lo voy a considerar como una venta. Aunque no lo sea. ¿Por qué? Y compruébamelo. Y por más que le puedas decir, güey, aquí salió y aquí entró, en el transcurso de que no estuvo en el sistema bancario, te puede decir que pasaron 1,000 cosas, ¿no? En cambio, una transferencia es súper rastreable. Totalmente, güey.
Pero ¿por qué la gente decía que las transferencias eran inrastreables?
No sé, güey.
No sé
Las
si...
transferencias.
Transferencias.
Claro que son
Dicen, son
rastreables.
invisibles, decían.
¿En qué
Dice,
momento?
la gente anda, el SAT anda sobre los depósitos en efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero tú lo tienes en tu maletita, vas, ¿no? 90 mil, 99 mil, ¿no? Porque hay muchos bancos que no te dejan depositar arriba de 100 mil. 99 mil. Va al siguiente día. 99 mil. Y si yo ahorita mismo, ¿no? Pues 500 mil pesos te transfiero. Que ahí no había pedo, que porque el dinero ya está bancarizado.
Mala, ¿eh? Es lo que te digo, a lo mejor es que es menos pedo, güey, pero para efectos fiscales los dos son ingreso, güey.
Sí, o sea,
Sí.
me refiero a los efectos fiscales, pues.
Pero, por ejemplo, lo que pasa es que depósito en efectivo, hay veces que se tienen que reportar dependiendo de la cantidad, la frecuencia, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, si ahorita yo voy a comprar un carro en efectivo, a comprar una casa en efectivo, tengo ciertos montos que no me los sé de memoria, pero no puedo pagar más de cierta cantidad en efectivo, no me lo van a permitir, ¿no?
Ser 700,000 y algo de pesos,
En el
¿no?
de las casas.
Ajá.
El del carro creo que son como 100,000 algo.
Ciento y algo.
Pero además, esa operación, a quien yo le compré, lo va a reportar que yo pagué esa cantidad en efectivo. O sea, no es solo, ay, pues solo puedo pagar 130,000 bolas. No, además, la agencia automotriz o el de bienes raíces tiene que reportarle al SAT que yo le di 700,000 pesos en efectivo. Y ahí es un broncón otra vez. Es lo mismo que si me depositaran en efectivo 700,000 pesos, pues. ¿De dónde salieron 700,000 bolas?
¿Cuánto cuesta tener un contador?
Es muy variable, güey. Es muy variable porque la raza, yo creo que es lo que más me pego. La raza siempre me pregunta eso y le digo, güey, es que no hay un número mágico. A diferencia de que yo te vendiera mesas, güey, o te vendiera botellas de agua que tienen un valor fijo. No es lo mismo que me diga una empresa o una persona física que tiene 100 depósitos al mes, o sea, ni siquiera en dinero, así sean de un peso, güey, ¿no? Pero que en el estado de cuenta el total de sus operaciones sean 1,000 al mes. Yo tengo que teclear una por una, güey, ¿no? Y tengo que justificarlas, buscar una factura, etc. Aquí un güey tiene 3 al mes, ¿no? No les voy a cobrar lo mismo. Unos va a tener más chamba que le tengo que dedicar más tiempo y el otro menos, ¿no? Y luego está la otra situación de a lo mejor un chavo, güey, recién salió de la universidad, te va a andar queriendo cobrar 500, güey, 1,000 pesos a lo mucho.
¿Cada cuánto?
Al mes. Es
Al
una
mes.
mensualidad, es un servicio mensual. A diferencia de un vato, güey, por ejemplo, yo que estoy a punto de terminar mi maestría, a lo mejor mi cuota ya está en 4, güey, en 5, ¿no? Entonces, ya no vale la cosa. Tú, un vato que te deberían de cobrar 500, pues si quieres pagarme 5,000, no me voy a quejar, güey. Pero yo siempre les digo, la neta, yo te voy a cobrar más de lo que tú deberías estar pagando. Pero es porque mi hora yo ya lo cotizo en eso.
Yo pagaba 800 pesos, güey, mi primer contador, al mes. De hecho, se me hizo barato porque yo me imaginaba, no, pues, contador, le tengo que pagar por semana, ¿cuánto van a ganar un contador? Y te pones, no, pues 3,000 a la semana, a la madre. O sea, uno con esas ideas, ¿no? Y yo pasé de pagar, por ejemplo, pagaba 800 pesos al mes, creo que era RIF, luego salí del RIF y luego ya me estaban cobrando, el contador me quería cobrar más. Me dijo que ahora le tenía que pagar 4,000. Yo, ah, cabrón. O sea,
Sí.
hijo de lo. O sea, como, ¿por qué es asco?
Sí, esa es otra cosa. Por ejemplo, es que el RIF es mucho más sencillo, tiene muchas menos obligaciones, no
O
tenía que
sea,
llevar
pero. Ajá,
contabilidad.
pero todo el pedo es del contador, del trabajo que haga. O sea, yo puedo ganar 100,000 pesos al mes. Pero puros depósitos de 500, de 400, de 200. O a otro güey que gana 5 millones, pero nomás en un solo depósito.
La chama es
Un
diferente.
solo depósito de que le. ¡Pum! Cayó. No sé, de las ventas de criptomonedas. Un tanto, o sea,
No es tanto
por
pedo.
la cantidad, no, es el pedo, es el trabajo, entonces.
Es la talacha, exactamente. Y, o sea, ya entran muchos factores, güey, ¿no? Entra en factor, por ejemplo, ese depósito de 5 millones. ¿Qué tanto respaldo tiene que haber? Si es de criptos, también tengo que tener contabilizado dónde están tus inversiones, tus criptos, etcétera, ¿no? Estar registrando las ganancias y las pérdidas cambiadas. Hay raza que a lo mejor, sí, pues, ¿sabes qué? Yo tengo una venta, yo facturo un servicio al mes
Ajá.
de 100,000 pesos.
Como el comediante.
Ajá, un comediante. A veces sí no tiene pedo, güey. Pero a lo mejor un youtuber, güey, que tiene ingresos por regalías, tiene ingresos por promociones, tiene ingresos por donativos. Ahí sí tienen diferentes tratamientos y también le cobras dependiendo o sea, no solo la cantidad de chamba, sino la cantidad de conocimiento que necesitas para poder manejar eso. Y obviamente, todo el trasfondo que a lo mejor no lo ves como tal en un registro, güey. Pero que tú tienes que tener a la madre, güey, tengo que hacer esto, esto y moverlo para acá y así, ¿no?
O sea que sí trabajan los contadores.
Dicen, güey.
¿Sabes qué? Yo pensaba, o sea, te lo voy a decir así, ¿va? Dije, ay, pinche contador, está haciéndose pendejo nomás. Pone, a ver, Guthrie, le suma. En total, este mes ganó 58,000 pesos. 58,000 menos el 20% de esto y tanto, tiene que pagar tanto. Yo, no mames, o sea, yo en eso pienso yo, ¿no? Pero no sabía que tienes que capturar cosa por cosa, como dices tú,
Sí,
mira.
y justificarla,
Ajá, entonces yo digo yo, pinche contadora, bueno, es contadora. Pinche vieja, se anda haciendo mensa nomás, así con las papitas y. No, pues este mes ganó 40,000 pesos. Y yo dije, y ahí me tengo que pagar 5,000, 6,000 pesos, depende de lo que haya sido por las deducciones y todo eso. Pues yo lo puedo hacer, decía
Sí,
yo.
a huevo, es lo que la mayoría de la raza
Oh,
dice.
sí, yo lo puedo hacer, pero ya viéndolo como tú dices, güey, ah, cabrón, pues ya. mucho, o eres contador, te dedicas a trabajar lo que...
Yo una vez le pregunté a mi esposa, le dije, ¿qué crees que hago? O sea, ¿qué piensas tú que cuando voy a chambear hago? Me dice, la neta, voy diciendo que estás sentado con una calculadora, 2 más 2, 4, fierro. No mames, güey. No, güey. De hecho, es algo que yo digo en mis en vivos y en mis videos. Yo siempre le digo a la raza, mira, si tienes un negocio, güey, bien chiquito, esos de changarro y la fregada, a lo mejor sí la puedes hacer tú porque es una contabilidad muy básica. Ya que nos metemos, como te digo, en los youtubers, que ya entran en diferentes conceptos, tienes que
De
hacer
que
esos
patrocino
tratamientos.
de esto, que de un regalito, un rega este regalía.
Que a lo mejor hasta le donó una pinche empresa a algo, güey. O sea, tiene contratos, tiene otras cosas. Obviamente, güey. A la madre me perdí,
Sí, del youtuber que gana cosas, güey. El
güey.
youtuber que le pagan
Ah, ya.
patrocinios.
Se me fue el avión, güey.
Sí.
No, o sea, ese del changarro, a lo mejor la puede llevar él solo.
Ajá.
El otro, a lo mejor por más que quiera, le puede dar el intento, güey, pero la puede cajetear, ¿no? Y yo creo que la puedes cajetear con muchas personas, menos con el SAT, güey. O sea, con él como que no te metas,
Recibimos muchos regalos los
güey.
youtubers, ¿verdad? También se debe de
Un
pagar.
anillo, por ejemplo.
Ah, que eso que te iba a preguntar. Me iba por ahí, ¿verdad? Ya se lo voy a tirar ahí directo. Para que no escuche muy. Que de repente de una cosa brinque a otra. Oye, y el anillo de Belinda. Güey, es que fíjate que tienes. Todas las redes sociales están inundadas de eso, güey. Que Belinda deberá de pagar tantos millones de pesos por un anillo que le regaló. A ver, danos tu explicación como contador. Si tú fueras el contador de Belinda.
Corre, güey, corre. No, siento que tiene, primero que nada, una parte legal, en primera plana, ¿no? En mi opinión, volvemos a lo principio, a lo primero que decíamos de las donaciones, ¿no? Si Nodal se lo regala, güey, es una donación. Pero ¿qué dijimos, güey? En el caso al menos de Sonora, arriba de 5 mil pesos tiene que estar notariado. El valor de ese anillo es millones y millones y millones, ¿no? No está notariado, entonces para empezar ni siquiera es de ella. Pero en el sentido de que si hubiera estado notariado, esa donación no son cónyuges, no son abuelos, papás, hijos, no son nietos. Eso, caemos en la parte que dijimos que nomás eran exentos 80 mil pesos. Entonces sí, güey, prácticamente el 99.999% del valor del pinche anillo iba a ser una utilidad. Y págamela al 35%.
A que lo tenga puesto nomás.
Pues es que tiene un valor. Aumento su patrimonio, güey.
¿Por qué?
Si yo te dono
O
una
sea, yo
casa.
estoy de acuerdo en que si lo quieres vender, ok, hoy lo voy a ir al monte de empeño, ¿no? A venderlo a la Belinda y ahí te va, no te voy 5 millones. O sea, ahí estoy de acuerdo que tengan que pagar, pero por tenerlo ya.
Pues si te regalo una casa, güey. No, no la compraste, te la doné. La ley te dice.
Pero tengo que ir al notario a ponerla al
Sí,
registro,
si
¿no?
no está mi nombre, pues. Y
Ajá,
entonces ahí
sí.
no. Es lo que te digo, pues en este sentido, Nodal no se lo notarió. Lo puede pedir de vuelta y sigue siendo de Nodal. Independientemente de quién lo tenga, güey. Si yo me compro un
Sí,
carro, güey.
debe estar facturado
Sí, sí. Si yo
a
me
nombre
compro.
de él.
Sí. Si yo me compro un carro, güey, lo puede tener medio mundo, pero sigue siendo mío. Es de mi propiedad, es de mi patrimonio, a final de cuentas, ¿no? Sí.
Es que, bueno, sí, porque es que se ve tan insignificante. Un anillo es como decir esta botella, pero esa botella vale...
20 millones de dólares, no sé, güey. Sí, pues es, imagínate que yo te regalo ahorita una casa, güey. Te la notarío, ya es tuya, te la traspaso, güey. ¿Ok? Ahí te dice la ley, es muy clara, güey. Tú a esa madre le tienes que poner un valor en pesos, ¿ok? Ese valor en pesos, pongamos de esa casa, fueron 3 millones de pesos, ¿ok? La ley te dice que, bueno, más bien, recibiste 3 millones de pesos en valor. La ley te dice que hasta 80 mil pesos al año son deducidos, son exentos. Págame el resto, güey. Estás aumentando tu patrimonio. No, no estás recibiendo dinero, güey. Pero tiene un valor, güey. Y como tú dices, no te costó nada. Pero cuando lo vendas, pues esa es otra lana. Dobleteaste, a final de cuentas.
No, no me imagino a Belinda ahí en el Monte de Piedad, ¿no?
¡Toma el anillo! ¡Tómalo!
Sí, se lo ha regresado.
No sé. Y es de aquí, ¿no? El Nodal es de Sonora.
Sí. No es tu amigo de casualidad. Ah, no, es su contador. Pídeselo, pide el anillo.
Simón, ya no da, güey, ya píselo de regreso, güey.
¿Tú se lo pedirías?
Sí, güey.
A tu ex esposa.
Sí,
Bueno,
güey.
a tu la prometida, perdón.
Sí, güey. ¿Por qué mi ex tuviera que tener regalos? Mejor que
Pero
los tenga la nueva.
yo pienso que está mal tanto pedirlo como no querer darlo, en mi punto de vista.
Ah, sí, mira, ajá.
Sí,
Yo
como que la chava que no, no
sí.
se lo doy, está mal, pero también el güey
Sí,
también en el que
siento que
pedir.
Belinda, o sea, a lo mejor tendría que decirle, mira, güey, ahí está el anillo, ¿lo quieres? Ya si no, lo rechaza, pues, está bien, güey, está bien, ¿no? Pero siento que ella es la que tiene que tener la iniciativa, güey. Yo siento que a lo mejor el Nodal, güey, es, No lo conozco, güey, pero siento que es suficiente caballero para no reclamárselo.
Pero dile, si buscas un contador, dile.
Necesitas un contador, ya, échame un WhatsApp.
Ok, bueno, entonces que estamos hablando de ella ahorita, aprovechando, que resulta que esa chava debe 4 millones de dólares al SAT. Y mi pregunta, como yo lo he visto muchos artistas, de que fulanito de tal le debe 50 millones, creo que Gloria Trevi, un pedo así, uh-huh. que deben un chingo de dinero. Uh-huh. Y digo yo, ¿cómo es que logran deber tanto dinero? Si yo, por ejemplo, un mes, güey, yo ando ahí... ¿ya pagaste los impuestos? ¿Ya pagaste los impuestos? Yo estoy pregunte y pregunte uh-huh. a mi asistente. ¿Ya los pagaste? ¿Ya los pagaste? Y yo quiero ver el PDF, el comprobante. Yo lo quiero ver, pues. Uh-huh. O sea, como... O sea, ¿se les olvidará? ¿O crees que les haga una auditoría y luego saquen que les deben que deben tanto de dinero?
Para empezar, siento que una parte de esto debe ser chisme, güey. O sea, que no sean 4 millones, ¿no? Segunda, debe tener un pinche ejército de abogados, güey. O fiscalistas. Peleándola y la tienen así, va de vuelta y va de regreso, y va de vuelta y va de regreso. Él la tiene como balón de fútbol, güey, y todavía no está como que ya fincado, por así decirlo, ¿no? Y la pueden estar peleando, güey. O sea, si yo establezco un juicio contigo, puede durar 3, 4, 5 años, güey. O sea, no es ahorita, ¿no? Y volvemos a lo mismo, güey. O sea, si por ejemplo a ti te multa el SAT, no te pago. Ah, ok. El siguiente mes te vuelvo a multar porque no lo sigues sin... estarlo haciendo correcto. Dale madres. Tercer más. Otra vez. ¿Cuánta raza no hay así, güey? Que a lo mejor le deben a un banco y le están cobrando intereses. Y ahora la moratoria. Y ahora te vengo y te amenazo y la fregada. Pero pues, mientras ahí me valga madres, güey, que me estés amenazando. Mientras ahí me valga madres que me sigan multando y que mi deuda siga creciendo. Y mientras ahí me valga madres que a lo mejor me congelen mis cuentas de banco y que otra persona yo esté agarrando dinero de ahí, güey. Si tienes otras opciones, pues hay gente que puede vivir endeudada toda su vida.
¿Al cuánto tiempo te pueden congelar tu cuenta?
Ahí sí te lo debo. Ahí sí desconozco al qué momento te pueden congelar tu...
Pues, pudiera ser congelar tu cuenta es el equivalente a te embargo. Así, o sea, puede ser
ahorita, no, porque no agarran el dinero, nomás no te permiten tocarlo.
Sí, por eso, pero lo que voy es que, como los embargos, ¿no? Me dice un abogado, es que un embargo, güey, puede ser como que me lo utilicen ahorita o uh-huh. dentro de... 2 años.
Sí, sí. Es que está parada para exactamente que no tires la lana a otro lugar, güey, y ya te tires a perder, güey. Ahí está la lana. Y en el caso exactamente de que proceda, la jalo automáticamente. Ahora, también está la cuestión de la cancelación de... De hecho, más bien por ahí le doy a la cuestión de que realmente no creo que a lo mejor tenga una cantidad tan fuerte y si la tiene es que la están peleando. ¿Por qué? Porque... Hay un artículo, güey, en el Código Fiscal de la Federación que te dice que si tú incumples, no haces tus declaraciones, no pagas tus impuestos, te pueden cancelar tu certificado de sello digital. Ese archivo es el que te permite facturar. Entonces, yo no creo, güey, que Belinda no esté facturando los ingresos de sus conciertos, güey. O sea, han de ser millones y millones que le tienen que pagar a las personas que pagan porque Belinda se presenta en concierto, ¿no? Entonces, a huevo que ha de seguir facturando, entonces... Es a lo que voy de que no creo que la cantidad sea tan verídica o no está en un proceso ya de literalmente está multada y me tiene que pagar y no me ha pagado.
Oye, estaba viendo ahorita una pregunta que me hizo una persona, pero pues ahora sí que es la misma respuesta. Dice, tengo un local en mi casa. ¿Sí te preguntaron eso también?
¿Tengo que pagar impuestos?
Sí, sí, la respuesta. O sea, ya para que quede clarísimo... Sí, a todo.
Sí. La raza me da mucha risa, güey. Cuando empiezo a hablar de esto, no, es que los Uber sí tienen que pagar impuestos. Y esos tienen que pagar impuestos. Me da mucha risa que siempre hay un güey que piensa haber tenido la solución que a nadie se le ocurrió. Y que es que si vendes a esta madre, nadie paga impuestos. Todo, güey. Todo ingreso paga impuestos sobre la renta, güey. Simple y sencillo. Como que la raza dice, ah, si me dedico a esta madre, no. Todo, güey. Y, o sea, si fuera tan chingón... Que, no sé, vender mesas no paga... O sea, si mi negocio fuera en mi casa, ya no pago impuestos. Si fuera tan pelado, todos, güey, generarían ingresos en su casa, güey. Simple y perramente sencillo, güey. La neta, güey. De hecho, ahí hay una cuestión bien interesante. Que si, por ejemplo, yo presto servicios. Y yo pongo que mis oficinas, güey, es mi casa. Porque no tengo un local. La ley me dice, güey, que puedo deducir. O sea, puedo, por ejemplo, si mi casa, te invento, es de 3 cuartos. Puedo poner que 1 cuarto es lo que yo dedico a mi oficina. Y puedes deducir la luz, internet, agua y la madre de esa parte proporcional, güey. Eso está curado.
Oye, carnal, háblanos un poco sobre el lavado de dinero. Siento que dicen que muchos contadores hacen cosas ilegales o saben, que supuestamente saben los contadores cómo, o sea, no que tú lo hagas, pero que tú sepas cómo se hace aquí en México.
Pues
¿Cómo es?
es que el lavado está bien pelado, güey. El lavado de dinero es cualquier cosa, güey, donde tú puedas meterle efectivo y justificarlo como una venta, güey. Y que sea difícil de detectar. Todas las madres, por ejemplo, en los antros, güey, las propinas, güey. No, pues es que un vato dejó 1 millón de pesos de propina. Alégame que no, güey, ¿no? Y es que el detalle del lavado de dinero no necesariamente es no pagar impuestos. Creo que, no, digo, no sé si es mentira o no, güey. Hace 1000 años, yo creo que en la prepa o en la secundaria, escuché que, ¿quién fregó? Que el Chapo Guzmán había dicho que si le dejaban vender droga, como que él pagaba la deuda externa y que además sus impuestos iban a pagar no sé qué fregados, pues. La raza que está en esos negocios, tú déjalos que paguen impuestos y que puedan, o sea, hacer sus negocios a gusto, güey. Lo van a hacer, güey. La bronca del lavado de dinero no es no pagar impuestos, güey. La bronca del lavado de dinero es dinero que es ilegal, es dinero manchado, poderlo utilizar y poderlo tener en una cuenta bancaria y poder comprar cosas. Realmente, ahí viene el lavado de dinero, güey. Y el lavado de dinero, como te digo, es bien pelado, güey. O sea, si yo ahorita, güey, me das 100 mil bolas y yo te hago una factura, güey, como que te ofrecí un servicio de contabilidad y yo meto las 100 mil bolas como que fue una venta, eso fue el lavado de dinero, güey. ¿Quién me dice que no?
¿Pero tu ganancia cuál era? De darme la factura a mí.
Más bien la ganancia es para ti, pues, ¿no?
¿Pero y para
Que.
ti?
No, bueno, es que es lo que te decía la operación simulada. Luego se avientan otra trácala por atrás que es para devolverte el dinero,
Ah,
¿no?
ok.
Sí, y te cobra una comisión.
Ah, ok. Tu ganancia está en la
En
comisión.
la comisión.
Ah, sí, porque yo decía, pero si el contador me da la factura, pues él se queda con la bronca de mis... O sea, yo sí... Hay cosas que yo todavía, y te lo puedo decir aunque me hayas contestado esto, que todavía no me hace mucho clic. O no sé si la gente esté mal informada. Por ejemplo, yo escucho muchos comentarios de gente de... ¿Está saliendo adelante un cantante? Ah, sí, es que lo usan para lavar dinero. O, ah, pues mira este fulanito de tal, lava dinero con YouTube. Y yo como que, ¿cómo se lava dinero con YouTube? O sea, en mi ignorancia, pues como que no... Igual, porque como no estoy nada, nada relacionado con esto, o sea, es como si le preguntaras a un güey, a ver, háblanos de crimen y matar a gente, y pues no, güey, pues yo no sé nada, absolutamente estoy verde ahí.
Pues que imagínate que tú me depositas a mí 50 mil pesos. Yo los facturo como que fue una venta a público en general por servicios de contabilidad, aunque no hayan sido, pues es una operación simulada. Y luego yo, ya que ese dinero está en el banco, te lo deposito a ti. Para mí es a lo mejor no deducible y a lo mejor tú tienes que volver a pagar impuestos por eso, pero ese dinero ya está limpio, güey. Eso es, güey. Prácticamente. No tiene mucha ciencia, güey. Hay obviamente muchos esquemas para a lo mejor evitar el pago de impuestos, disminuirlo. Hay personas que compran empresas que están en pérdidas para meter el ingreso y porque están en pérdida no pagan ISR y te lo devuelven por como nómina o como asimilado o te lo meten como ¿cuál era la otra, güey? Como una cooperativa. Meten el dinero también como si fuera un sindicato y la frega. Hay un friego de maniobras, pues, ¿no? Pero ya es meterte en tecnicismos.
Cuando llega un cliente contigo, supongo que te dice, no quiero pagar impuestos o quiero pagar lo menos. Esa es la frase que todos te dicen, ¿no? Ahí tú, ¿qué les dices?
Mira, güey, es que ahí es una cuestión de va a haber raza que sí le mueva. Va a haber raza que le ponga como que tuvo menos ingresos o que tuvo más gastos. Y se van con la finta de, pues bueno, es que el responsable es el cliente, ¿no? Y él me autorizó a hacer ese movimiento. Pero cada vez está más metido esto de la responsabilidad solidaria, que es que el contador tiene conocimiento de las operaciones que hace su cliente. Entonces, si el cliente está lavando
¿Con el
dinero,
estado de cuenta o cómo?
con todo, si el contador te hace los impuestos, tiene que saber cuáles son tus ingresos, tiene que corroborarlos, tiene obligaciones, pues, ¿no? No puede nomás decir, ah, es que le declaré porque pensé que eso vendió. Pues, ¿cómo que no? ¿No? Entonces, el SAT le dice, si el cliente principal, supongamos yo soy el contador del Guzgri, y el SAT se entera que el Guzgri está lavando dinero, y yo soy su contador, me van a jalar contigo, güey. ¿Por qué? Porque en teoría yo debería saber, por tu estado de cuenta, por tus facturas, porque yo tengo que justificar cada ingreso y cada gasto, pues, que estás lavando dinero, yo lo debería de saber, ¿no? Entonces, aquí volvemos al mismo. El riesgo de también cada contador agarrar a esos clientes. Yo en lo particular, si me dicen que haga una cochinada así muy cañona, Si es como que les digo, búscate a alguien que te lo haga. Yo aquí no me meto, pues. Y no es que me vayan a meter al bote, güey, pero es, ni siquiera quiero correr el 1% de riesgo, pues.
O sea que si sí hay clientes que le echan mentiras a su contador. De que dicen, oiga, pues es que este mes gané tanto y fue tanto y ya.
Pues mira, más que eso, es que imagínate que yo soy un contador externo. Más que nada funciona por ahí, porque los contadores internos tienen más conocimiento de la operación. Un contador interno es el que está dentro de la empresa, o sea, es empleado de la empresa. Y el contador externo es un despacho que agarra un chingo de clientes y les lleva la contabilidad. Nomás le envían tipo estados de cuenta y facturas, ¿no? Hay unos que nomás estados de cuenta.
No,
X.
es que hay unos que no te piden estado de cuenta. No sé cuánto ganaste.
Ah, eso estaría muy cabrón,
Si no, pues gané 30 mil pesos. A
güey.
ver, tienes que pagar tanto. Ah, ok, ya. Entonces yo digo, pues esta vez no le quiero decir que gané 30, lo sé que
Sí,
gané
pues
15.
te pueden meter el chile.
Ajá, sí. O sea,
Sí.
pero, o sea, deberíamos enviarle nuestro estado de cuenta al contador.
En teoría sí, pues por eso es muy importante conseguir un contador o quien te lo va a llevar, que sea una persona de confianza, pues porque le vas a dar información. Por ejemplo, con tu firma electrónica, él puede facturar y puedes hacer y puedes hacer. Y con tu estado de cuenta, pues ver tus ingresos y puede. A lo mejor tú tienes tu contador y de repente sale, se filtran los ingresos del Gusgri, la más, sí, ¿no? Pero además, imagínate en el estado de cuenta que yo fuera tu contador externo y ahí me dices, es que este ingreso, güey. Es de mi jefe, güey. Entonces exento. Pues yo te creo, güey, ¿no? O sea, porque tú eres el que me tiene que decir la operación. Pero pues sí me puedes estar engañando totalmente. O, que es lo más común, nos ponemos de acuerdo. Lo hacemos todo como debe de ser. Te digo, ¿sabes qué? Te tocaron a pagar 100 mil pesos de impuestos. No, güey, es que la neta, nomás quiero pagar 50. Ah, pues me autorizas que le mueva, te meta más gasto. Sí, ok.
Háblanos de las auditorías, las temibles auditorías. A
Pues.
una auditoría le puede dar a quien sea. Le pueden hacer una. A mí, a ti.
Sí, dependiendo. O sea, ya una auditoría conlleva mucha mano de obra, vamos a decirle así, para el SAT. Entonces, como que sí tiene que haber una razón buena, pero sí le puede llegar a quien sea, güey.
Que es de ahí donde te dicen, oye, te me echaste mentiras esos 5 años.
Sí, o sea, ellos sí se van a meter.
Pagaste 20 millones, pero en realidad son 80. Me debes
Exactamente.
60.
Sí. O sea,
Págame.
exactamente. O sea, ellos es un poquito más. Es muy burocrático. Te llega así también tu notificación, donde necesitamos que nos aclares estas diferencias. O solicitamos primero que nada, mejor dicho, esta documentación. La documentación suele ser contable y estados de cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta, muchas personas, casi todas, están obligadas a llevar contabilidad. La contabilidad son los registros que mencionábamos, ¿no? Entonces te piden ciertos reportes de ciertas cuentas, dependiendo qué estén checando. Bancos, la fregada de ingresos, ¿no? Lo cotejan con tu estado de cuenta. Que ahí volvemos a la parte de por qué un contador tiene que justificar todo. Si en este estado de cuenta el SAT te dice, ok, en enero dice el estado de cuenta que tuviste ingresos por 1 millón. Tú reportaste en tu declaración ingresos por 800 mil pesos. La diferencia a qué se debe. Ah, ok, es que aquí está la justificación. Es que esto no es ingreso, esto fue un traspaso entre cuentas y la fregada, ¿no? Pero por eso es que tienes que tener eso. Imagínate que te llegan así, te dicen tienes 10 días para contestarme. Y a lo mejor es una operación de hace 4 años. A la madre, güey. O sea, me voy a echar un clavado para buscar la aguja en el pajar, ¿no? Entonces ahí siempre es muy importante tener ya un expediente. Y sí, güey, o sea.
Pero ¿cómo es en sí? O sea, van a tus estados de cuenta, se le piden al banco tu información, te revisan cuántas casas tiene, todo eso es una auditoría.
Suena más grave de lo que es, güey. Es que una auditoría va dirigida a algo. Es muy raro que se metan a revisar todo. Es una auditoría del SAT, ¿no? Es muy raro que se metan a revisar todo. Se van sobre algo. Por ejemplo, una empresa que tenga un socio en el extranjero y que le depositen dólares. Es muy común que se vayan a auditar esos ingresos. Y es que es un ingreso en el extranjero. Compruébame que viene de tu parte relacionada. A ver las actas, a ver las transferencias de la salida del banco de ellos y la fregada. A final de cuentas, volvemos a lo mismo. Con un buen equipo de fiscalistas, tú te puedes meter y decirles. Y metiéndome en tecnicismos, ¿no? Pero yo no tengo ninguna, por ejemplo, obligación de enseñarte los estados de cuenta de mi socio del extranjero. Tú se los tendrías que pedir a él. Es otra empresa. Así sea el socio. Es otra empresa. Pídeselos a él, ¿no? No es información de esta empresa que estás auditando. El SAT tendría que ser una compulsa, que es solicitar los estados de cuenta al extranjero, ¿no? Lo puede hacer. Les va a dar hueva. Entonces te tratan de intimidar. No, pues te la vas a pelar y te la vamos a ejercer toda y la fregada, ¿no? Sí. Pero normalmente va dirigida a algo. Hay otros tipos de auditorías, por ejemplo, ya las auditorías que hace un contador externo. Una auditoría financiera, que es una revisión a tu contabilidad y ver que esté todo justificado, ver que todo siga las normas de información financiera. Luego hay auditorías fiscales y hay auditorías de seguro social, que es la misma fregadera, ¿no? Revisar que todo esté en orden y vámonos. Checklist, 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 ¿no? Pero las del SAT van bien dirigidas a algo.
¿Y si todo está bien?
Si todo está bien, se van. No te multan ni nada, pero pues te quitaron un freno. O sea, están ahí 3 meses, güey. Güey, tienes que tener a lo mejor a tres, cuatro cabrones respondiéndoles. Pero pensarías, güey, como te digo, que es bien intimidante, que ahí está un güey, el del SAT y la madre. Ah, es. Y dependiendo también el humor de la gente del SAT y la fregada, ¿no? Pero a nosotros nos tocaba de que. Necesito que me aclaren estos movimientos. Según nosotros, no sé, son 10 millones de pesos que no declararon, entonces me tienes que pagar 3 millones de pesos, ¿no? Que te vaya bien, justifícame, me lo mandas por correo, a más tardar en 10 días. Ya, güey, no están ahí, güey. Tienes 10 días para recuperar la información y mandársela por correo. Y ya, y a los 30 días, ya que revisaron todo, te dicen si va a haber una continuidad. O sea, ¿sabes qué? Nos vamos a ir sobre otra cosa, porque te queremos sacar lana. O lo que me mandaste no me gustó, está muy feíto, dámelo otra vez. O sea, es que ahí murió y se acabó.
Oye, carnal, te voy a hacer la última pregunta para terminar aquí con esta plática que estuvo muy bien. A lo poco que me has dicho, pues más o menos entiendo. Bueno, pues yo ya pago impuestos y todo. Pero ya me lo reafirmas, ¿no? O sea, el SAT es como tu socio. O sea, quiere hacer un negocio y el SAT es tu socio al que le tienes que dar un porcentaje de lo a cuánto ganamos, mijo.
Exactamente. Yo
Entonces, y tu contador, pues tu mejor amigo.
sí.
O sea,
Sí.
así lo entiendo. Yo siempre lo he entendido así, la verdad. Y hoy, pues me queda más claro.
Sí, de hecho, yo como lo veo, güey, es que el SAT es como si fuera el. ¿Cómo? Es que me suena más la palabra en inglés, güey. Como el tenant, el. No, no el tenant. No, ¿cómo se llaman los que son los dueños de un edificio de renta, por ejemplo? ¿El arrendador o el arrendatario? No me acuerdo. Bueno, el jefe que te renta un departamento, por ejemplo.
El anfitrión.
El anfitrión del
Okay.
Airbnb. México es un pinche Airbnb enorme, güey. Y el SAT es el anfitrión. Y quiere ver que le estás pagando lo justo. Así seas asalariado, así seas lo que tú quieras. Tienes que pagar tu cuota, ¿no? Por estar en el Airbnb. Así yo siempre lo he visto también, ¿no? O sea que el SAT está viendo que todo el mundo le esté pagando por vivir en México, que al final de cuentas esos son los impuestos. Pagas impuestos por poder gozar, en teoría, del alumbrado público, de las calles, de las carreteras, de las banquetas, de la infraestructura.
¿Vale la pena todo lo que se genera aquí en impuestos para como está en México?
Debería ser menos impuestos.
Un poquito.
Un poquito menos. Pero fíjate que ahorita con el nuevo régimen sí. Mira, le pegaron en la. O sea, quiero ver cómo van a responder los estados y los municipios. Porque los pequeños contribuyentes, que son los que generan menos de 3.5 millones y que se hayan ido a este régimen, 10R, güey, van a pagar bien poquito, güey. La otra es un güey que declaró como 60 mil pesos de ingresos. No, pagó 60 pesos de ISR. Y eso todo era utilidad. Porque así funciona el nuevo régimen. 2.5% tasa máxima, ¿no? Entonces, pero esos contribuyentes, güey, los chiquitos, se iban a los estados y los municipios. Ya no están agarrando tanta lana. Van a empezar a irse sobre los prediales, sobre las tenencias, sobre todo lo que puedan agarrar, güey. De hecho, creo que bueno, al menos en Sonora, este año no hubo descuentos en los prediales, güey. Y fue un desmadre para los que los tienen, ¿no? Están viendo de dónde van a sangrar, güey, para agarrar.
Bueno, la pregunta era, tú como contador, sin decir nombres obviamente, y se puede decir cantidades, no tuyas de cuánto ganas tú, sino de la gente con la que, o sea, yo no dimensiono a veces cuánta gente, si en México, en mi ciudad Mexicali, por ejemplo, aquí Hermosillo, hay gente que en verdad gane mucha lana. Por ejemplo, digo yo como, ¿cuánto ganará ese vato? Pues que veo un güey en un pickup que yo quisiera comprar, me digo. ¿Este vato en qué trabajará? Y me alucino, ¿no? Y me cuestiono, ¿cómo cuánto? O sea, en su aplicación tendrán el dinero ahí, lo tienen invertido. Ya ves que se dice mucho que los millonarios, multimillonarios, pues no tienen como tal dinero en el banco. Lo tienen en propiedades, empresas, acciones y todo eso. Entonces yo me pregunto, cuando es ese vato que tiene lana, ¿la tendrá en su aplicación ahí el dinero? ¿Lo tendrá así que en el colchón? O de repente sale, ¿no? De que fulanito de tal. Así que quitaron esta casa, pero en las paredes tenía dinero. O sea, son ideas que uno se hace, pues, pero como yo no soy contador, no dimensiono, por ejemplo, tú con el tipo de gente que trabajas tú, que has trabajado o que trabajaste, ¿sí se manejan en qué estándares, güey, de dinero?
Es que la neta, la otra vez vi un TikTok, güey, de unas morras que hicieron de que, como así como que imaginándose de shopping y la fregada, y decía, nosotras imaginándonos qué haríamos con todo el dinero que ganan nuestros clientes exitosos y la madre. Y es que es cierto, güey. A mí me tocó ver empresas que a lo mejor es chiquito para otros, güey. Pero para mí era un freo, güey, que facturaban de ingresos más de 150 millones de pesos al año, ¿no? Pero es un freo, güey, ¿no? El promedio yo creo que te manejas en una empresa de ingreso, güey. Una empresa medio, o sea, medio constituida ya bien, puede ser entre 1 millón, 2 millones de pesos al mes, ¿no? De ingreso. Ya que el costo puede ser lo mismo, es diferente, ¿no? Pero de ingreso. Pero me tocó llegar a ver, por ejemplo, empleados de empresas enormes que ganaban de sueldo 300 mil pesos al mes y un bono de 5 millones de pesos. Y... Sí, cállate la boca, ¿no? 5 millones, un bono y me compro una casa.
Simón,
Literal,
sí,
güey.
claro.
Y es una vez al año ese pinche bono, güey. O sea, no mames, era cosas que de verdad dices. Ahí es donde. Por eso dicen que el contador está en una línea muy delgada entre el bien y el mal.
Es por eso te quise hacer la pregunta, pues, porque digo yo, o sea, tú qué onda, o sea, ver, o sea, todo, 150 millones de qué, de utilidad o no solamente de lo que facturan.
En ese eran ingresos.
Ingreso,
Ingresos.
de lo que. O sea, que el güey se lleva sus 11 millones de pesos al mes para él.
Ah, bueno, tú dices, no, bueno, esta era una empresa moral, la fregada, dejaban el dinero ahí, lo que tú quieras, ¿no? Pero el empleado este ganaba 300 mil pesos al mes, sí, es un chingo. Y ya netos, ¿no? O sea, no, brutos han de haber sido casi medio millón de pesos,
Okay.
¿no? El... Es que está bien cañón, güey. Tú dices a la madre, ¿qué haría yo con 500
Es
mil
que
pesos al
mira,
mes,
no,
güey?
yo creo que nos preguntamos eso porque, como lo pintan aquí en México, el diputado gana tanto
Ah, gana 50 mil pesos, AMLO.
y que el presidente, el Peña Nieto, gana
Sí.
140 mil y no le alcanza. Entonces vemos los sueldos como tal, de que bueno, pues vemos que el presidente gana esto, vemos que los diputados, todos esos güeyes ganan esa cantidad. Como que nos cuesta trabajo pensar que hay gente que gana más que el presidente, por así decirlo.
Sí, a huevo. Pero es que también es una práctica bien común que, y sobre todo que le toca perrearla, pues, a los que están en la escala casi casi hasta abajo, abajo, medio, medio abajo. Yo creo que es súper común que te tengo registrado con el salario mínimo y te pago por fuera otra lana, ¿no? Ganas 8 mil pesos al mes. Ah, pues yo te registro con el salario mínimo que ahorita está como en 5.800 y el resto te lo doy por fuera. Eso les afecta un chingo a los empleados, güey. Pero es que ahorita estamos ahorita en una... Y bueno, y siempre hemos estado, yo creo, ¿no? Pero no está fácil conseguir chamba, güey. No está fácil, güey. Pues está bien, güey. Acepto lo que me des casi casi, güey. No se pueden dar el lujo, o sea, un güey que tiene 3 hijos, una esposa, no se puede dar el lujo de quedarse sin chamba de repente 4 meses,
Sí,
cinco
pues
meses.
hay 50 cabrones esperando ser él. Y
Exactamente.
güeyes que vienen de fuera de México, que vienen con todo a la verga. Vienen a remangar ahí, trabajar o lo que sea.
Exactamente,
Y
güey.
por la mitad. Yo
Literal,
por 150 mil, si me voy con este
güey.
güey,
Con este güey de
el
300,
de 300,
te lo
¿no?
dejo a la mitad y la madre.
Y ya libres de impuestos, ya sabes que están librecitos, ya. Ya no tienes que
Ya.
preocuparte a hacer cochinadas
Sí, no, de que pásamelo por acá, en la fregada.
ahí. Hermano, pues algo que te gustaría decir, algo que se me haya pasado a mí o que digas tú, esto siempre me preguntan y lo quiero contestar, antes de terminar con este podcast.
Paguen sus impuestos. No, no, no. No, fíjate, yo creo que sí abarcamos
Los temas más
los temas
importantes.
más importantes, como lo mencionábamos, pues ni al caso meternos en tecnicismos y la fregada. ¿Qué es lo que todo el mexicano promedio necesita saber, güey? O sea, también no se vayan con la finta. La mayoría de los trámites los pueden hacer directamente en la página de internet. Cualquier duda que puedan tener, pues síganme en mi TikTok, síganme en mi Instagram. Yo ahí siempre estoy poniendo videos de cómo sacar tu constancia, cómo sacar tu contraseña, cómo actualizar tu firma electrónica. Pero es que no tengan que estar perdiendo, dando vueltas, pagándole a un coyote, güey.
Como antes que tenías que hacer cita en el SAT y que te equivocaste en una ley. Oh, pinche madre, está bien, es un estrés. Y que citas hasta panca la chingada de tiempo, güey. Yo también la veo. Es lo que me ha funcionado algunos TikTok que haces, güey. De cosas que yo aquí, ah, mi firma. Y yo me pregunto. Ahí buscar. Y o sea, si haces el paro, ya los que andamos chambeando, ya le saben. Pues y ahorita creo yo que el tema este de agarrarte a tu contador, pues va a ser ahora sí que más de lo común. La gente que agarra su dinero de TikTok, que agarra de las plataformas que venden e-commerce y todo eso. Entonces, pienso yo que que cada quien va a tener su contador, a que luego, luego también hacen el comentario, ¿no? Ah, bueno, para terminar, no, aclárenos eso. Sobre la gente que dice, ya en un futuro ya no vamos a necesitar contadores.
Justo lo comenté en una historia de Instagram ayer. Mira, imagínate tú, hace 20, 25 años, cuando en los contadores todavía no existía el Excel, era una pinche hoja o cuadrícula que le dabas como 5 vueltas, ¿no? Era enorme, ¿no? Cuando salió el Excel, güey, ha de haber habido un friego de raza que dijo, ya los Exceles, ya los contas perdieron su chamba, güey. Porque esta madre es automática, es en computadora, la puedes formular. Y luego imagínate, sale el Compaq, que es el sistema, yo creo que de los más famositos de contabilidad, ¿no? También han de haber dicho, no, pues ya se la pelaron los contadores, la fregada. Siempre es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Y al igual que con muchas funciones, o sea, por ejemplo, los abogados. A lo mejor antes tenían que ver en ley todo, güey, ahora tienen un programa donde ponen una palabra y le sale en qué artículo está, ¿no? Los contadores es la misma. La contabilidad tiene muchas funciones, tiene muchas partes, como bien lo decíamos. No es nomás 2 más 2 es igual a 4, ¿no? O sea, huevo. Entonces, sí le está quitando mucha talacha, lo que permite a lo mejor que también un contador pueda tener más clientes y cobrar menos honorario. Entonces, que sea más accesible, eso sí está bien, güey, no tiene ningún problema. Porque la parte que se está automatizando mucho es ese, el registro de cada movimiento, ¿no? Te está quitando mucho tiempo de eso. Pero yo siempre he dicho, güey, o sea, un contador realmente no es el que te hace los registros. Un contador es el que sabe por qué fregados los está haciendo, güey, y cómo justificarlos y por qué se tienen que hacer así.
Que eso no lo va a hacer ningún
Eso no
programa.
lo va a hacer ningún problema.
Y bueno, mi gente, pues aquí lo tuvieron, aquí nuestro amigo. Y dejen su like, les voy a dejar aquí sus redes sociales para que vayan y lo sigan y se empapen de toda su sabiduría. Y nos vemos, mi gente. Adiós.